semana pasada nosotros empezamos a hablar un poco sobre el bautismo del Espíritu Santo y aprendimos que es un evento que sucede en el momento de nuestra conversión, cuando somos sumergidos en el Espíritu Santo por obra del Señor Jesucristo. Así que podemos decir que el bautismo del Espíritu Santo es igual a nuestra recepción del Espíritu Santo cuando primero creímos en el Evangelio. Pablo dice en Efesios 1, en Cristo también vosotros, que habéis oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, quien es las arras de la redención hasta la posesión. Sin embargo, algunos han enseñado erróneamente que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda bendición diferente que la gracia que nos fue dada en el momento de nuestra salvación. Por ejemplo, según Roma, según el Papa, el bautismo con el Espíritu corresponde con el sacramento de la confirmación, en la cual los que ya fueron bautizados con agua en su infancia reciben supuestamente la plena unción del Espíritu Santo. Y algunos en la tradición protestante enseñan que el bautismo del Espíritu otorga mayor santidad y poder a los creyentes. Por ejemplo, las raíces teológicas del movimiento pentecostal surgen de una doctrina wesleyana, por los hermanos Wesley, una doctrina metodista de la perfección cristiana. Los metodistas enseñan hasta el día de hoy que alguien puede vivir sin pecado, perfectamente, después de haber recibido la segunda bendición del Espíritu Santo. Pero yo creo que el grupo moderno que enseña más herejía sobre el bautismo del Espíritu Santo es el movimiento pentecostal. Así que hoy vamos a considerar un poco sobre la doctrina pentecostal, empezando con su trasfondo histórico. En el año 1900, apenas un poco más de 100 años, nadie se identificaba como pentecostal. Al inicio del siglo XX no había pentecostales en el mundo. Pero el movimiento pentecostal empezó a principios del siglo XX acá en los Estados Unidos. Dos hombres fueron muy influyentes en el origen del movimiento pentecostal. En 1900, un ex pastor metodista que se llamaba Charles Parham empezó a enseñar que el hablar en lenguas era la evidencia primaria de haber sido bautizado con el Espíritu Santo. Por eso él impuso las manos sobre una mujer llamada Agnes Osman. Y como resultado, ella supuestamente empezó a hablar en lenguas. Parham creía que ella hablaba el idioma de los chinos. Otras personas bajo su enseñanza supuestamente también fueron bautizados en el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Y el segundo hombre influyente se llamaba Guillermo Seymour. Él era un afroamericano que aprendió de Parham en la ciudad de Houston, Texas. Poco después, él fue a pastorear una iglesia en Los Ángeles, California, y la iglesia rechazó su enseñanza sobre el hablar en lenguas. Pero Seymour impuso las manos sobre otro hombre llamado Edward Lee. Y Edward Lee empezó también supuestamente a hablar en lenguas. En esa misma reunión, 7 personas afirmaron haber recibido el bautismo del Espíritu Santo para hablar en lenguas. Y la fecha era el 9 de abril de 1906. Muchos empezaron desde entonces a ir a una calle llamada Azusa en Los Ángeles para recibir ese bautismo del Espíritu Santo, así poder hablar en lenguas. La calle Azusa siempre se menciona como el inicio del movimiento pentecostal. Se cree que unas 15,000 personas terminaron yendo a Los Ángeles buscando el poder de Dios en aquel entonces. Y este supuesto avivamiento duró de los años 1906 a 1915. Y muchos dijeron que hubo milagros, sanidades, sueños de Dios, lenguas, profecías, exorcismos, visiones y otras obras sobrenaturales en aquellas reuniones. Son muchas de las mismas obras que los pentecostales afirman haber experimentado en nuestros propios días. Pero si evaluamos ese supuesto avivamiento a la luz de la Biblia, nos damos cuenta que en realidad no concuerda con la palabra de Dios. El movimiento pentecostal no empezó por una obra verdadera del Espíritu Santo. Al contrario, ciertos hombres insensatos empezaron a promover enseñanzas y prácticas que la Biblia nunca prescribe para la iglesia. Obviamente Dios todavía puede sanar y hacer milagros, pero el Señor ya no da esos dones de milagros y de sanidades a ciertas personas como hizo en el primer siglo con los apóstoles. Esos dones de lenguas y profecías cesaron después del primer siglo porque su propósito ya fue cumplido, ya fue llevado a cabo. Durante el primer siglo, esos dones fueron señales para confirmar la nueva revelación que el Señor estaba dando por medio de los apóstoles. Pero ya que esta revelación fue completada con el final del Nuevo Testamento, ya no hay necesidad de estos dones. Por eso nuestra iglesia no cree en las nuevas profecías, no cree que todavía existe un don de lenguas. Obviamente Dios todavía puede sanar y hacer milagros según su buena voluntad, pero ya no hay personas que tengan ese don de sanidad o de milagros. Y de hecho es muy interesante notar que los primeros pentecostales se dieron cuenta de que su supuesto don de lenguas no era un don bíblico. ¿Saben lo que hicieron? Ellos enviaron misioneros a la China, a la India y a Japón, creyendo que ese don de lenguas les permitiría hablar en otro idioma sin haberlo estudiado. Sin embargo, cuando llegaron a aquellas tierras, se dieron cuenta de que no funcionó, nadie les entendía. Pero en vez de admitir que en realidad no tenían el don de lenguas, ellos cambiaron la definición del don de lenguas. Empezaron a decir que ellos no estaban hablando en idiomas actuales como el mandarín, o el hindi, o el japonés, o otros idiomas, como sucedió en el día de Pentecostés, cuando hablaron en lenguas humanas, lenguas que las personas entendían, sino que decían que ahora hablaban en supuestas lenguas angelicales que solo Dios entendía. Así que en vez de alinear sus experiencias con las Escrituras, decidieron torcer las Escrituras para que encajaran con sus experiencias. Y mis hermanos, siempre es sabio evaluar todas nuestras experiencias a la luz de las Escrituras. No interpretar las Escrituras a la luz de nuestras propias experiencias. La palabra de Dios siempre debe interpretar nuestras vidas, no al revés. Yo me acuerdo hace unos años, yo estaba en Bolivia, en una cárcel, enseñando a algunos cristianos de la cárcel, y estábamos hablando sobre el liderazgo de la iglesia y sobre este tema tan famoso de las pastoras. Y yo les estaba enseñando a la luz de la palabra de Dios que las pastoras no son correctas, no son bíblicas, no son dadas por Dios a la iglesia. Y ellos me respondieron, no, pero es que nosotros conocemos a unas predicadoras súper poderosas, elocuentes, prediquen la palabra de Dios como ningún hombre. Y yo les dije, con todo respeto, tenemos que interpretar nuestras experiencias a la luz de las Escrituras, pero ustedes están interpretando las Escrituras a la luz de sus experiencias. Y cuando hacemos eso, siempre terminamos mal. Tristemente, durante el siglo XX, el movimiento pentecostal creció de una manera sorprendente y inesperada. Ahora, el pentecostalismo prevalece en la iglesia protestante en África, Asia y Latinoamérica. Por ejemplo, en el año 2000, las estadísticas dicen que ya había unos 126 millones de pentecostales en África, 135 millones en Asia y 141 millones en Latinoamérica. Sin duda, el movimiento pentecostal ha llegado a dominar la iglesia en el sur global durante el último siglo. Y particularmente el pentecostalismo ha sido el factor prevalente en el crecimiento de los evangélicos en Latinoamérica. De hecho, se dice que 75% de los cristianos evangélicos en Latinoamérica son pentecostales. Eso es 3 de cada 4. Y muchos han celebrado la difusión del evangelio en América Latina durante el último siglo. Y gracias a Dios, muchos se han sido transformados por la predicación verdadera de Cristo. Sin embargo, tenemos que reconocer que la gran mayoría de ese crecimiento en la iglesia ha venido de la rama pentecostal. Y muchos de los que supuestamente se han convertido a Cristo, en realidad solamente se han convertido a otra herejía. ¿Qué quiero decir con eso? Muchas personas han salido del catolicismo, de la religión del Papa, con todos sus errores sobre la justificación, y han ido al pentecostalismo con todas sus herejías sobre la obra del Espíritu Santo, la vida cristiana y los dones espirituales. Así que muchos de los supuestos evangélicos en América Latina y en Asia y en África realmente no han creído el evangelio verdadero. Se puede entrar hoy día en muchas iglesias llamadas pentecostales y nunca escuchar las buenas nuevas de Cristo. Se habla muchas veces de prosperidad, de salud, de victoria, de fe, de muchas otras cosas religiosas, pero no del evangelio verdadero. Muchas veces no se habla de la santidad de Dios, de la gravedad de nuestros pecados. No se habla de la obra expiatoria de Cristo para satisfacer la ira de Dios hacia nuestros pecados. El sacrificio de Cristo muchas veces es reinterpretado como una victoria sobre la pobreza, la enfermedad, la tristeza, la opresión y otros problemas terrenales y temporales. Y como resultado, la gente muchas veces no es llamada a arrepentirse de sus pecados y a depender de Cristo para salvación de la ira santa de Dios. Al contrario, muchos son llamados a aceptar a Cristo para ser sanados de alguna enfermedad, para ser librados de un espíritu malo, para tener victoria sobre algún problema, para tener prosperidad en sus negocios y cosas por el estilo. Y hermanos, eso no es el evangelio verdadero. El problema es que millones y millones de latinos, de africanos, de asiáticos, de personas de todo el mundo han sido vacunados contra el mensaje verdadero de Cristo. Ellos creen que son cristianos cuando realmente no lo son. ¿Cómo funciona una vacuna? Una vacuna inyecta un poquito de la enfermedad para que la persona produzca anticuerpos que resisten al virus cuando llegue con toda su fuerza. Un poco del virus produce resistencia contra el virus completo. Y eso es lo que ha pasado con el movimiento pentecostal. Se habla de un poquito de la verdad de Cristo, de un poquito de lo que Él ha hecho por los pecadores, pero no lo suficiente para realmente salvar y transformar a las personas. Y luego este supuesto convertido empieza a ir a la iglesia, empieza a hablar un poco de la Biblia, empieza a usar palabrería religiosa, empieza a orar por ciertas cosas, empieza a escuchar música cristiana tal vez, pero no se ha convertido a Cristo. Nunca ha reconocido que merece el infierno, nunca ha creído que su peor problema es el pecado, nunca se ha arrepentido de su idolatría, al dinero o a otras cosas, nunca ha puesto su fe en Cristo para el perdón de sus pecados y la salvación eterna. Y esa persona se cree cristiano, pero no lo es. Y no me entiende mal, hermanos, yo no estoy diciendo que todos los pentecostales son falsos cristianos, yo no creo eso. Algunos sí creen en Cristo de verdad, algunos pentecostales sí enseñan algo verdadero sobre el Evangelio. Sin embargo, si somos honestos, el mensaje predominante en las iglesias pentecostales no es el Evangelio verdadero. Es un mensaje falso de prosperidad. Por eso no podemos celebrar el pentecostalismo como un movimiento que ha venido del Espíritu de Dios. Supuestamente, el movimiento pentecostal ha ayudado a los evangélicos a enfocarse más en la obra del Espíritu Santo. Pero en realidad lo que han hecho es torcer su obra verdadera. Porque lo que el Espíritu Santo hace no es producir desorden y caos como vemos en las iglesias carismáticas. El Espíritu Santo no está detrás de los que están buscando por espíritus malos en cada persona. El Espíritu Santo no está detrás de los que supuestamente están profetizando y hablando en lenguas en la iglesia. El Espíritu Santo no está detrás de todas estas campañas de sanidad que se realizan. El Espíritu de Dios no está detrás de Cash Luna y Guillermo Maldonado y tantos otros predicadores de prosperidad. Estas son obras diabólicas. Hermanos, la obra verdadera del Espíritu Santo es convencernos de la gravedad de nuestros pecados y llevarnos a Cristo a fin de que podamos confiar en Él para salvación. Su obra auténtica es alumbrar nuestros ojos espirituales para que podamos comprender y creer el mensaje verdadero de las Escrituras. Su obra genuina es empoderarnos para que demos testimonio de Cristo con denuedo a los perdidos. Su obra verdadera es capacitarnos para andar en santidad y en obediencia a la palabra de Dios. Así que el movimiento pentecostal no ha enfocado la atención de la iglesia en el Espíritu Santo, sino en una distorsión de su persona y obra. Y yo creo que el mayor error del movimiento pentecostal es en cuanto a su enseñanza sobre el bautismo del Espíritu Santo. Ellos enseñan que el bautismo del Espíritu sucede algún tiempo después de la conversión y siempre produce el hablar en lenguas. Por ejemplo, la confesión oficial de la denominación Asamblea de Dios dice lo siguiente: hay muchas iglesias de Asamblea de Dios, incluso en esta ciudad, iglesias pentecostales, y su confesión de fe oficial dice lo siguiente, escuchen eso: todos los creyentes deben ardientemente esperar y fervientemente buscar la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, según el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Esta fue la experiencia normal de todos en la iglesia primitiva. Con ello viene la investidura de poder para la vida y servicio, el otorgamiento de los dones y los usos de ellos en la obra del ministerio. Esta experiencia, escuchen esto, esta experiencia, hablando del bautismo del Espíritu, es distinta de y subsecuente a la experiencia del nuevo nacimiento. En otras palabras, ellos dicen que no es el nuevo nacimiento y viene después del nuevo nacimiento. La confesión sigue diciendo: el bautismo de los creyentes del Espíritu Santo se atestigua por la señal inicial de hablar con lenguas, tal como el Espíritu nos da a hablar en otras lenguas. Entonces, eso es lo que creen los pentecostales sobre el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son sus argumentos para enseñar que el bautismo del Espíritu Santo sucede después de la conversión? Voy a mencionar cuatro argumentos que ellos dan. Primero, ellos argumentan que muchos cristianos han recibido experiencias espirituales auténticas después de la conversión, que han recibido una experiencia auténtica de un bautismo con poder después de la conversión. Pero acuérdense, hermanos, como hemos afirmado, hay que interpretar nuestras experiencias a la luz de las Escrituras, no al revés. Elevar cierta experiencia, aunque la gente piensa que sea genuina, auténtica, lo que sea, pero elevar cierta experiencia por encima de la enseñanza de la palabra de Dios solamente va a llevar a la desviación doctrinal. ¿Cómo podemos explicar entonces las supuestas experiencias espirituales de los que dicen que han sido bautizados en el Espíritu Santo algún tiempo después de su conversión? Hermanos, las experiencias espirituales pueden venir de diferentes fuentes. Escucha lo que Pablo dice en 2 Corintios 11. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfracen como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que, hermanos, Satanás puede disfrazar su obra como si fuese la obra de Dios, produciendo experiencias espirituales y religiosas en las personas. Por eso no podemos confiar en solamente cualquier experiencia espiritual como si viniera de Dios. Hay mucha gente que supuestamente habla en lenguas y profetiza y sana, pero en realidad no conocen a Cristo de verdad. Por eso el apóstol Juan dice en su primera carta, primera de Juan 4, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No todos los que dicen que hablan por el Espíritu de Dios, en realidad hablan por el Espíritu de Dios. Luego Juan dice en los siguientes versículos, que toca aplicar un estándar doctrinal para saber si alguien está enseñando de parte de Cristo o si es un falso maestro. Así que, hermanos, no podemos creerle a cualquier persona que diga que ha experimentado algo de parte de Dios. Los pentecostales se basan en sus experiencias. Nosotros nos basamos en las Escrituras. Tenemos que evaluar toda experiencia a la luz de la palabra de Dios. Además, hermanos, hay gente realmente cristiana que puede malinterpretar la regeneración, la llenura del Espíritu Santo o la santificación progresiva como si fuese el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo que muchos han experimentado crecimiento en su certeza del amor de Cristo. Y eso les empodera para servir al Señor más eficazmente. Todos hemos tenido momentos después de nuestra conversión a Cristo cuando sentimos más de la gracia de Dios, entendemos mejor la verdad de Dios y nuestra fe en el Señor crece. Pero eso no es el bautismo del Espíritu Santo. Tal vez la llenura, pero no el bautismo. Hermanos, un evento en nuestras vidas puede surgir de una variedad de factores. Puede venir de Dios, puede venir de Satanás, puede venir de otras cosas psicológicas, emocionales. El punto es eso, hermanos. La Biblia tiene que interpretar cualquier experiencia que tengamos, no viceversa. Segundo, los pentecostales argumentan que Lucas y Pablo no están hablando del mismo don. Se dice que en la teología de Pablo, el Espíritu nos bautiza en Cristo, pero Lucas dice que Cristo nos bautiza con el Espíritu. Así que los pentecostales dicen que estamos hablando de dos diferentes bautismos del Espíritu. Pero esta distinción no es correcta, porque Pablo usa las mismas palabras griegas y la misma sintaxis gramática para describir el mismo bautismo del Espíritu Santo. A su nombre como Gordon Fee, un erudito reconocido que es pentecostal, hasta él reconoce que Pablo presenta al Espíritu Santo como la persona en la cual los creyentes son bautizadas. Así que la enseñanza de Pablo sobre el bautismo del Espíritu Santo corresponde con la doctrina de Lucas en el libro de Hechos. No son doctrinas contrarias ni diferentes. En tercer lugar, los pentecostales argumentan que la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 12 solamente indica la experiencia extraordinaria de la iglesia primitiva en la cual todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pero ellos dicen que no es el mismo caso ahora, que hoy día no todos los cristianos son bautizados del Espíritu, por eso enseñan que los cristianos necesitan ser bautizados con el Espíritu Santo después de su conversión. Sin embargo, eso no concuerda con lo que dicen las Escrituras. La Biblia es clara que en el momento de nuestra conversión a Cristo somos bautizados con el Espíritu Santo. Ya leímos la semana pasada en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo Espíritu. ¿Cuál es la palabra clave? Todos, todos. Según la Biblia, todo creyente verdadero en Cristo ha sido bautizado por el Espíritu Santo desde el momento de su conversión. Además, es evidente que el hablar en lenguas no es la evidencia indispensable de haber sido bautizado por el Espíritu Santo. Porque según la Biblia, no todos los cristianos hablaban en lenguas. En ese mismo capítulo de 1 Corintios 12, cuando Pablo dice que todos ya habían sido bautizados del Espíritu Santo, al final de ese capítulo, Pablo hace algunas preguntas retóricas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todas lenguas? ¿Interpreten todos? Y la respuesta obvia a todas esas preguntas es, no. No, no todos tienen el mismo don. Por eso, si queremos evaluar si alguien ha sido bautizado por el Espíritu Santo, la pregunta no es si habla en lenguas o no, no es si profetiza o no. La pregunta es si se ha arrepentido de sus pecados y si ha transferido su confianza únicamente a Cristo para salvación. La pregunta es si demuestra el fruto del arrepentimiento y santidad en su vida. Los pentecostales también afirman que ciertos cristianos tienen el don de sanidades o de milagros hoy día. El problema es eso, hermanos. Ellos no han dado ninguna evidencia de tener ese don. Hay escuelas pentecostales que tratan de enseñar a sus estudiantes sobre cómo hacer milagros, cómo sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, hablar en lenguas, profetizar. Ellos dicen que nosotros podemos tener las mismas obras que hacían Cristo y sus apóstoles. El problema es que ellos simplemente no hacen esas obras. Ellos no son capaces de sanar a ningún enfermo. que no han hecho ningún milagro, no han echado fuera ningún demonio. En sus campañas de sanidad, no hay sanidades verdaderas. Por eso hablan, cuando ellos hablan de sanidades, siempre se trata de enfermedades no verificables. Por ejemplo, alguien sale ahí enfrente diciendo, ay, me duele el hombro. Y luego le ponen las manos y oran por él y todo, ya no me duele. Pues, ¿quién podía verificar que le dolía en primer lugar? Nadie. Hermanos, esa no es una sanidad. Cristo sanaba a los que realmente estaban enfermos, a los cojos, los mancos, los ciegos, etc. Si los carismáticos de verdad tuvieran el don de sanidad, ¿por qué no van a los hospitales para sanar a todos esos niños que tienen cáncer? ¿Por qué no sanan a los ciegos, a los sordos, a los mudos? Porque no tienen el don de sanidad. Y obviamente cuando alguien no es sanado, siempre le echan la culpa a la persona diciendo que no tiene suficiente fe. Pero hermanos, es un pretexto ridículo. En Juan capítulo 5, la Biblia dice que Cristo sanó a un hombre paralítico que ni siquiera sabía quién era Jesús. Le llevan delante de los líderes de Israel y le preguntan, ¿quién te sanó? No sé. Ni conozco su nombre. Ese hombre no tenía fe en Jesús ni sabía quién era. Hermanos, el poder de Dios para sanar a alguien no depende del tamaño de nuestra fe. Y de nuevo, no me entienden mal. Yo creo que Dios todavía puede sanar si es su buena voluntad. Yo creo que Dios sanó, por ejemplo, a mi papá hace 25 años cuando él tuvo un cáncer muy fuerte. Y nosotros podemos orar pidiendo al Señor que sane a los enfermos siempre y cuando sea su buena voluntad. Oramos por los enfermos. Eso no significa que un cristiano tenga un don de sanidad. Los pentecostales dicen que sí, pero la evidencia ha demostrado que nadie tiene el poder para hacer milagros como hicieron los apóstoles en el primer siglo. El cuarto y último argumento que vamos a considerar hoy es que los pentecostales usan las narrativas en el libro de Hechos como normativas para la iglesia hoy. En otras palabras, ellos miran algunas instancias en el libro de Hechos cuando las personas recibieron el Espíritu Santo después de su conversión y luego dicen que estas narrativas son normativas para la iglesia de hoy. Es decir, ellos creen que si algo sucedió en la iglesia primitiva, debería de suceder hoy día también. Y de hecho, la mayoría de la enseñanza pentecostal proviene de una interpretación y aplicación errónea de lo que enseña el libro de Hechos. Pero en respuesta, nosotros tenemos que afirmar que la narrativa no es normativa. Es decir, una descripción no es una prescripción. El hecho de que la Biblia describe que algo aconteció hace 2000 años no significa que nosotros debemos imitar lo que sucedió. Por ejemplo, la Biblia dice que David tenía varias esposas. La Biblia dice que el rey Salomón tenía 1,000 mujeres. La Biblia dice que el apóstol Pedro negó únicamente al Señor 3 veces. ¿Será que debemos imitar sus ejemplos? Claro que no. Hay gente hoy día abogando por la poligamia y dicen, mira, en la Biblia Abraham tenía varias mujeres, Moisés tenía varias mujeres, David tenía varias mujeres, así que hoy también podemos practicar la poligamia. ¿Cuál es el problema? Una descripción del pecado del hombre en la Biblia no es una prescripción que debemos hacer lo mismo. Así que la narrativa no es normativa. Y otra razón que no debemos edificar nuestra doctrina sobre los eventos del libro de Hechos es que esos eventos fueron únicos, fueron singulares, irrepetibles. Había circunstancias especiales en cada uno de esos eventos. el bautismo de los discípulos de Cristo con el Espíritu Santo el día de Pentecostés fue un evento único en el día en la historia de la redención. Ellos ya se habían convertido a Cristo, pero aquel día recibieron de verdad el cumplimiento de la promesa del Padre en base a la resurrección y ascensión de Cristo. Y lo que sucedió en el día de Pentecostés fue un evento singular que no es repetible ni imitable en nuestros días. Es por eso que no debemos esperar que el bautismo del Espíritu Santo va a venir con lenguas de fuego, porque eso fue un evento particular en aquel tiempo. No es para hoy. Luego, en Hechos capítulo 8, otro ejemplo, la llegada del Evangelio a los samaritanos fue otro paso significante en la misión de la iglesia para dar testimonio de Jesucristo desde Jerusalén a toda Judea y hasta Samaria. Fue la primera vez que el Evangelio había llegado a Samaria en cumplimiento de la promesa de Cristo. Y esa demora del Espíritu Santo hasta que llegasen los apóstoles judíos para imponer las manos sobre los creyentes samaritanos fue para preservar la unidad de la iglesia primitiva. El Señor quería que la iglesia en Samaria también estuviera edificada sobre el fundamento apostólico. Entonces, Hechos capítulo 8 fue un evento único y irrepetible. Otro ejemplo, Hechos 10. Cuando Pedro predicó el Evangelio por primera vez a los gentiles de la casa de Cornelio, todos los que creyeron aquel día fueron bautizados por el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Lo mismo que había sucedido con los creyentes judíos en Jerusalén. Y eso es lo que convenció a los discípulos judíos de que los creyentes gentiles sí habían recibido el mismo don del Espíritu Santo. Otra vez, un evento único y irrepetible. Un ejemplo más, Hechos 19. Los creyentes en Éfeso no recibieron el don del Espíritu Santo hasta la imposición de las manos del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el Evangelio estaba llegando hasta lo último de la tierra. Así que todas estas experiencias relatadas en el libro de Hechos no son normativas para la iglesia de hoy. Cada uno de los eventos fue como un mini día de Pentecostés que no se puede repetir ni imitar en la iglesia en nuestros días. Así que, hermanos, solamente porque algo sucedió en el libro de Hechos, no significa que debemos esperarlo hoy. Hubo varios eventos irrepetibles en el comienzo de la iglesia que no son normales para la iglesia hoy. Y además debemos entender que las epístolas del Nuevo Testamento son lo que nos dan la interpretación y la aplicación normativas para la iglesia de hoy. Entonces tenemos que interpretar el libro de Hechos a la luz de la enseñanza de las epístolas, no viceversa. Bueno, podemos concluir que bíblicamente el bautismo del Espíritu Santo se refiere a la recepción del Espíritu Santo que se da a todos los creyentes en el momento de su conversión a Cristo. Así que no es bíblico decir que alguien debe buscar otro bautismo del Espíritu Santo después de su conversión. No es bíblico decir que alguien tiene que hablar en lenguas para verificar que ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Hermanos, el bautismo del Espíritu Santo ya es nuestro en Cristo. Si Cristo ya fue resucitado y ya ascendió a la diestra del Padre para el bien de su pueblo, y si la Biblia dice que nosotros fuimos resucitados con Cristo y sentados con Cristo en los lugares celestiales, esperando para su regreso, ¿cómo sería posible que algunos cristianos, sentados a la diestra de Dios con Cristo, solamente algunos son bautizados con el Espíritu Santo, pero otros no? esto sería insensato. Y esta enseñanza lo único que puede hacer es producir división entre los cristianos. Y tristemente, lo que el movimiento pentecostal ha hecho en todos los últimos 120 años es sembrar divisiones en las iglesias cristianas. Ha dividido los cristianos entre los que supuestamente fueron bautizados en el Espíritu y los que no. Pero hermanos, esa división no proviene de la palabra de Dios. La Biblia enseña que nuestro bautismo con el Espíritu Santo es lo que une a todos los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué dice Pablo en Efesios 4? Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza de vuestra vocación, un solo Señor que es Jesucristo, una sola fe, un solo bautismo. Hermanos, el bautismo con el Espíritu Santo es lo que tenemos en común con todos los cristianos. Así que no debemos permitir que los errores pentecostales sigan dividiendo a las iglesias cristianas. Hermanos, preservemos la unidad que tenemos en el Espíritu Santo porque todos fuimos bautizados con Él. Y si tú no estás seguro de que has sido bautizado por el Espíritu Santo, lo que necesitas hacer es recibir a Cristo. Arrepiente de tus pecados, reciba a Cristo por la fe, y tú también serás bautizado una vez para siempre con el Espíritu Santo. Si tú quieres aprender un poco más sobre este movimiento pentecostal, yo siempre recomiendo bastante el libro escrito por John MacArthur, Fuego Extraño. También hace unos meses hubo un evento en su iglesia en California, la conferencia de expositores, que se habló bastante sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. También se lo recomiendo bastante. Oremos, hermano.